Las mañanas de Radio Nacional de España. Con Eva Cordón.
Once y seis minutos, 16 minutos si nos escuchan desde las Islas Canarias. Arrancamos esta segunda hora de este último día de las mañanas de verano. Luis Mimi Pascual, ¿estás haciendo cálculos?
Una hora y 53 minutos aquí y en Canarias.
Es que te estaba viendo aquí hacer la suma.
Llegaremos, hay 7 para decir 53, tendré que decir 54.
Bueno, lo más importante es que hoy es viernes y nos vamos a ir de estreno de cine.
Tenemos un posible ingreso. Es un tema delicado. Es Antonio Padín.
¿El narco?
Sí, tiene una enfermedad degenerativa. Hola. Quería presentarles a Mario. Es el jefe de enfermeros.
Suspense, drogas, acción, venganza, así, por empezar a hablar. Son algunos de los ingredientes que podemos encontrar en Quien a hierro mata, la película dirigida por Paco Plaza y protagonizada por Luis Tosar, que podemos ver en los cines a partir de hoy. Hoy es el estreno y nos atienden Paco Plaza y Luis Tosar desde nuestra emisora de La Coruña. Paco, Luis, buenos días.
Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchísimas gracias por la visita, lo primero.
A vosotros.
Paco, creo que es la primera película que diriges cuyo guión no es tuyo.
Sí, así es. Sí. La verdad es que ha sido una experiencia muy curiosa porque, a pesar de que eso podría parecer en un primer momento que generaría cierto desapego hacia el material, por decirlo así, pues ha resultado todo lo contrario. Yo no sé si por una necesidad de hacer tuyo el material, al final me parece como la película más personal que he hecho.
Curioso, ¿no? Porque
parecía, o sea, la película más personal, la que no tienes tú que ver con el guión.
Sí, no sé, supongo que hay una enseñanza en todo esto, pero sí, porque de alguna manera es como al no tener al guionista en el rodaje todo el rato, que porque cuando escribes tú, pues como que siempre tienes esa vocecilla interna velando por el guión, me he sentido mucho más libre como director y con más necesidad de aportar cosas personales.
Uh-huh, qué curioso. Luis, nos han chivado que te pensaste un poco cuando te llegó este proyecto por duro y nos ha llamado la atención. No sé si es así. ¿Cómo te llega a ti?
Bueno, a mí me llega porque me lo envía en Malustres, la productora de la película, de Vaca Films. Y no, simplemente es que llegó en un momento vital un poco delicado para mí. Yo acababa de ser padre hacía escasos 6 meses. Y cuando leí la película, que hay en la cual, bueno, la gente cuando vaya a verla al cine se dará cuenta de por qué, hay muchas referencias a la paternidad y desde un ángulo un poco especial. Entonces, bueno, estaba especialmente sensible con este tema y me costó un poco tomar la decisión. También es verdad que si hubiera decidido no hacerla, hoy día estaría muy, muy arrepentido. Pero por suerte Emma fue muy... muy cabal en ese momento y me dijo: no hay excesiva prisa por tomar esta decisión, así que distánciate temporalmente de este momento tan tan especial en la vida y hablaremos más adelante. Y así fue.
Bueno, porque es importante decir, Paco, Luis, que no es una peli fácil, o sea, es dura.
Pues no sé si es dura o no. Lo que sí creo es que es honesta y que es contundente. Y que espero... Yo pienso que las mejores películas son las que generan un punto de partida para una conversación, ¿no? Para un diálogo con tus amigos, con tus familiares o contigo mismo incluso, ¿no? Y me parece que es el caso de esta película, que te la llevas un poco a casa y te puede dar en qué pensar.
Luis, ¿te ha gustado cómo ha quedado tu papel en la película? ¿Te has gustado? ¿Crees que es un papel de esos de Goya?
No tengo ni idea, pero me ha gustado. Estoy muy contento con el trabajo de la película. Y estoy muy contento porque era muy difícil. Es verdad que para mí era complejo, era difícil. Pero en todo momento me sentí muy arropado por Paco, muy cuidado, muy querido. Que creo que eso es básico para los actores y básico para los directores. Pero bueno, no abunda tanto, digamos, ¿no? Y en esta peli, bueno, requería una sensibilidad especial porque había muchos momentos muy delicados, ¿no?
Luis, háblanos de Mario.
Bueno, Mario es una persona normal, que se ve abocado a vivir unas circunstancias muy extraordinarias en su vida. Es una persona que ha sufrido, que ha tenido mucho dolor en el pasado, que ha logrado con mucho esfuerzo seguramente conseguir un proyecto profesional y personal ilusionante, tiene por delante un proyecto de familia también muy bonito, una futura paternidad, y cuando todo esto va bien, de repente un capricho del destino coloca delante de él a una persona que representa todo ese dolor del pasado. Y el rencor o el odio, como quieras llamarlo, empieza a aflorar de manera casi cancerígena y Mario, bueno, lo hemos dicho muchas veces y lo trabajamos incluso desde los ensayos, con la imagen de que era una especie de yonki del odio, es alguien que tiene una adicción a ese rencor, a ese odio que no le permite tomar las decisiones que creemos que deberían ser más correctas en ese momento, ¿no? Y eso, bueno, lo aboca a una serie de acontecimientos que son, bueno, que espero que el público descubra, pero que son algunos, bueno, algunos más reprobables que otros, ¿no?
Escuchando las frases de estos últimos días, escuchamos a Luis decir esto del yonki del odio y me hacía mucha gracia porque decía Paco que era un thriller surcoreano a la gallega. No sé si es un género que se puede definir así o...
Bueno, es que leí el otro día que me hizo especial ilusión que era un thriller coreano a feira, ¿no?
Es buen titular, ¿eh?
Es muy buena.
Porque yo creo que sí, o sea, tiene cierta conexión con plásticamente y narrativamente con el thriller coreano de los últimos años, pero al mismo tiempo es eminentemente gallego, ¿no? Es una película muy enraizada en la realidad social de Galicia, y que Galicia es una parte fundamental, ¿no?, en la película.
Uh-huh. Bueno, Galicia, y aunque no es el tema central, habla también de las drogas, que me da la sensación que es un tema que últimamente se aborda más. No sé si tiene que ver, no sé, Fariña, o no sé si es una impresión solo mía.
Hombre, yo creo que se está abordando, pero desde diferentes perspectivas, uh-huh, ¿no? En nuestro caso, sobre todo, lo que supone el mundo de la droga en la película es lo que está fuera de pantalla. Son las heridas producidas en el pasado por las consecuencias terribles de narcotráfico en el sur de Galicia, ¿no? Y la tragedia que marcó la vida del personaje de Mario en el pasado, que acaba aflorando ahora, ¿no? Pero no es una película sobre narcotráfico, sobre los entresijos, uh-huh, de ese negocio, sino que simplemente pues es parte del tejido socioeconómico y político de la zona.
Tejido que imagino que como gallego conoce Luis.
Hombre, sí, un poquito.
Le suena, ¿no? No sé si tú tienes esa percepción, ¿no?, de esas heridas por cicatrizar.
Bueno, sí, hay muchos ecos en la película. Esa era también parte, digamos, del material que a mí me resultaba muy familiar y a veces dolorosamente familiar. Entonces, bueno, hay algo ahí que, sobre todo la gente de mi generación y alguna posterior y alguna anterior, hemos vivido, por suerte no en primera persona, pero de manera muy cercana. Entonces, bueno, creo que está bien la apuesta de quien a hierro mata en ese sentido, en huir un poco del glamour del mundo del narco y girar un poco la moneda y ver qué pasaba en el otro lado, ¿no?
Luis, ¿cómo te has preparado un personaje así, tan lleno de rencor, de odio, con ese background? ¿Cómo lo has afrontado?
Pues miraba todas las mañanas a Paco y la cosa salía...
Salía natural.
Natural. No tengo mucha idea. Yo nunca sé explicar muy bien estos procesos, la verdad. Uno se va metiendo, va indagando, va investigando, y la verdad es que fuimos siempre con Paco muy de la mano. Y por suerte también con el resto de los actores, tuvimos tiempo de ensayos, de ir investigando qué era lo que iba ocurriendo con este hombre a lo largo de la historia, y también de alguna manera dejándonos llevar y dejando que la propia película nos sorprendiese en cada momento y buscando las cosas que nos hacían falta o que nos estaban llevando a esos lugares, ¿no? Uh-huh. Con Paco, la forma de rodar que tiene algo muy ventajoso, que es que Si hay cosas que nos van llevando hacia un lugar, tenemos la oportunidad de hacerlas y rodarlas. No tiene la película tan cronometrada ni prefijada como en otros casos, ¿no? Los que, digamos, el margen de acción es menor. Aquí, bueno, teníamos unas bases muy, muy bien asentadas y luego teníamos bastante terreno para investigar cada día que íbamos a rodar.
Uh-huh. Cierta libertad que los actores, es verdad, que agradecen siempre. Paco, yo todavía me estoy reponiendo de Verónica, que y mira que hace ya dos años. Bueno, confirmaste que eres un gran director de cine de terror. Bueno, que eras un gran director y estaba claro. No sé si se nota algo de ese cine de terror, si hay alguna huella en Quien a Hierro Muere.
Pues no estoy muy, muy, muy seguro. Yo supongo que es inevitable dejar parte de tu manera de entender las cosas y de ver el mundo y de encuadrarlo en todo lo que haces, ¿no? Yo soy director de cine de terror, lo he sido y lo seguiré siendo porque es lo que más me gusta hacer. Entonces puede ser que sí que se detecten algunos tics, ¿no? En determinados encuadres, la manera de iluminar. Pero no te sé decir, a mí es lo que me sale un poco más natural.
O a lo mejor en escenas muy crudas, porque hay escenas de estas que miras así, que tapas la mano y abres un poco los dedos. No sé si es ahí donde se nota ese oficio.
Pues seguramente sí. Yo la verdad es que nunca he rehuido un buen chorro de sangre, la verdad.
Dicho así suena hasta poético.
Oye, parece que es la sal de la vida.
Sí, hombre, lo es desde luego. Sin sangre poco íbamos a hacer. Oye, ¿qué reacción esperas del público? ¿O esperáis del público?
Bueno, siempre que haces una película, o sea, las películas solo tienen sentido cuando tienen ese diálogo con el espectador, ¿no? Las haces para comunicarte, para que la gente que entra a ver una película en una sala oscura rodeada de desconocidos sienta cosas y le remueva por dentro, ¿no? Entonces, lo que pues ojalá suceda esta vez y este encuentro con el público sea placentero para todos.
Esa frase de que no deje indiferente a nadie, de verdad que es real, ¿eh? O sea, es complicado que deje indiferente. Por ejemplo, una escena muy impresionante, que es un parto real.
Sí. Mm. Sí, no, eso yo creo que indiferente no te deja ni viéndola ni haciéndola, ¿no? Pero fue realmente muy curioso asistir a un parto real. En mi caso era el primero, exceptuando el mío, del que no tengo recuerdo, era el primer parto al que asistía, y la verdad es que era bastante... Es muy salvaje, es muy bonito ver cómo la película además habla mucho de ese equilibrio entre la vida y la muerte, y entonces en un momento de la película especialmente dramático, donde la muerte tiene mucho peso, juxtaponemos un poco esa explosión de vida y ese gozo del primer grito de un bebé que la verdad es que fue, creo que es muy bonito en la película, y rodarlo también fue muy, muy emocionante.
¿Y que te dejen rodarlo?
Eso aún no acabo de entender cómo lo conseguimos.
Por eso, vamos, yo es que me imagino que la labor de la persona que lo buscara, ¿no?
Sí, pues mira, fue todo gracias una vez más a Emma Lustres, esa mujer a la que nadie puede decir que no, que habló con su ginecólogo y le pidió si conocía alguna persona, alguna mujer que se prestase a que rodáramos su parto, y no solo eso, sino con el marido fuera de cuadro y con Luis Tosar cogiéndole de la mano.
Eso no creo que sea un problema tampoco, ¿eh?
Bueno, no sé el marido qué pensará.
O sí, lo siento, vamos, Luis Tosar, yo me tomaría 7 cafés con él, pero es verdad que quitará a tu marido, ¿no?
Hay gente para todo. Y dices Luis Tosar y se abren puertas.
Bueno, puertas y lo que no son puertas.
No, lo que pasa es que aquí, por suerte, por esas cosas también del destino, yo creo que de alguna manera esto se tenía que unir, esta pareja ya había accedido a donar las imágenes de su parto para el Museo del Hombre, aquí en Coruña. Con lo cual, digamos que parte de ese trabajo de scouting ya estaba hecho. Ellos ya eran muy proactivos ya en ese sentido. Esto Roque, el ginecólogo, ya lo había hablado con ellos. Entonces, por eso a él se le ocurrió que podían ser candidatos, digamos, a aceptar la propuesta. Y así lo hicieron.
Oye, ¿nombre del bebé tenemos?
Roque.
Roque se llama.
Pusieron el nombre del ginecólogo, sí. Roque de Besa, que aparece como actor en la película también, con un parecido espeluznante con José Coronado, que he tenido ya que desmentir en varias ocasiones. No, no es un cameo de Coronado, es que Roque de Besa es un galán coruñés.
Podían haber llamado al crío Mario.
Pues o Luis.
Sí, o Luis, claro. Luis Tosar. Bueno, siguiendo con el resto del reparto, hay una protagonista femenina, quizás el contrapunto, María Vázquez, ¿no?
Un rayo de luz en la película y en nuestras vidas.
Efectivamente, sí. Ella, de alguna manera, en la película representa todo a lo que debería aspirar Mario, todo lo que debería cuidar, todo lo que debería la luz hacia la que debería caminar y en este caso, pues bueno, él toma, digamos, una opción completamente diferente. Ella representa un tipo de mujer, además, poderosa, cuidadosa, contenedora, a la cual todos sus esfuerzos, bueno, de poco le sirven con este hombre metido en esta espiral.
Uh-huh. Bueno, ahora estamos con Quien a Hierro Mata, pero Paco, creo que has anunciado que empiezas a rodar una nueva película de terror.
Sí, porque
a sangre
no ha habido suficiente sangre aquí y necesito un poquito más.
¿Y matamos a la abuela o no sé qué nos puedes contar? Lo digo por el título, ¿eh?
La película se llama La Abuela.
Por eso.
Está escrita por Carlos Bermud. Y el 3 de febrero empezaremos a rodarla, ¿no? Y es básicamente es una exploración sobre la vejez, sobre la senectud y sobre cómo nuestra sociedad da la espalda al hecho indefectible de que envejecemos y morimos.
Me da miedo preguntártelo, pero ¿la abuela va a ser una tierna abuela o no?
¿Tú qué crees?
Yo pondría a la abuela a matar del modo más bestia que hay.
Pues no vas desencaminado.
Oye, Paco, tú, no sé, un día hacer una comedia, así algo un poco ligerito, ¿cómo lo ves?
Pues con muchas ganas. Lo que pasa es que, bueno, yo la verdad es que creo que en todas mis películas ha habido muchos momentos de humor porque no lo puedo evitar. Entonces, pero sí me gustaría muchísimo rodar una comedia, la verdad.
Uh-huh. Luis Tosar, ¿en qué papeles andas metido? Hasta donde se pueda contar, por supuesto.
Metido, ahora de lleno todavía nada, pero en breve sí, ruedo con Daniel Calparsoro, su nueva película que se llama Hasta el Cielo. Uh-huh. Y ahí, bueno, interpreto un papel pequeñito, es un secundario, que se llama Rogelio y es un señor, bueno, un señor poderoso.
Bueno, pues os seguiremos allá donde estéis. Muchísimas gracias, Paco Plaza, Luis Tosar, por atendernos. Y les recordamos a ustedes, Quien a Hierro Mata, en los mejores cines a partir de hoy. Muchísimas gracias por atendernos y por este ratito.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Siempre es un placer.
Día para curiosear qué hacen los actores, actrices. Hoy le toca a un escritor y músico.
Hola, soy El Chollín y os recomiendo que escuchéis A Change Gonna Come de Sam Cooke.
¿Cómo es tu verano ideal?
Mi verano ideal ahora mismo es el de estar tranquilo y relajado sin moverme. Piensa que sobre todo porque va a empezar la gira después del verano y ya tendré viaje suficiente.
¿A qué huele tu verano?
Es que yo soy sinestésico, entonces el verano me huele a amarillo.
¿Cómo es un buen desayuno en verano?
Para mí ese desayuno es en el que te has despertado porque ya tenías ganas de ir al baño, la luz está entrando por la ventana despacito, te levantas, preparas ese desayuno y ese desayuno se alarga y se termina convirtiendo en brunch también y ya que estamos, pues vamos a empezar a comer. Es un desayuno que no acaba hasta la siesta.
¿Una lectura?
Yo ahora estoy enganchado con Posteguillo y sus libros estos sobre Roma. Estoy con La Traición de Roma, que es el tercero de la trilogía esta de Africanus, y bueno, son muy recomendables.
¿Un verano que no quieras repetir?
No, yo no he tenido de esos, porque yo afortunadamente me dedico a lo que me gusta, entonces al final mi trabajo es agradable y cuando tengo que trabajar en verano, pues mira, trabajo y estoy contento.
¿Con quién pasas el verano?
Pues los libros, como tú dices, ¿o te refieres a personas?
Sí.
No, con la familia.
¿Llevas trabajo a tus vacaciones?
Sí, no, yo no paro de trabajar nunca, es una de las maldiciones que tiene esto, que al final estás pensando todo el rato. Si quieres contar algo, tienes que pensar qué quieres contar y eso está en tu cabeza 24/7.
Un viaje soñado.
Yo quiero ir, pero en un viaje de ida y no vuelta, a San Andrés, que es una isla que pertenece a Colombia y que está en el Caribe, que tuve la oportunidad de verlo un día y quiero quedarme allí a vivir porque es el sitio más bonito que he visto.
¿Cómo duermes con el calor?
Pues en realidad muy, muy parecido. En pelotas, debajo de... Bueno, con la ventana totalmente abierta. Bueno, tengo una terracita, entonces es la puerta entera lo que abro. Abro la puerta de la terraza, abro la puerta de la habitación, me tumbo rollo estrella y tengo un difuminador de esos que echa agua, un chuf chuf de esos, un difusor, que me echo agua de vez en cuando y ya está.
Un sonido de verano.
Pues me ha sonado, según lo has dicho, he oído el sonido de una ola golpeando tranquilamente la playa.
¿Un plato?
El salmorejo es invencible.
¿Y una bebida?
Y de beber el mosto, mosto fresquito.
Radio Nacional de España se mueve contigo.
Un viaje que se hace en lancha.
Es un edificio que se parece un poco a una base lunar.
Se visten con buibuis.
Andando desde el centro de la ciudad.
Es un ejemplo de convivencia de cultura.
Te da una sensación cuando estás aquí.
Nómadas, con Álvaro Soto.
Esta temporada, dos destinos por semana.
Nómadas, sábados y domingos a la 1 de la tarde.
Radio Nacional de España se mueve contigo.